Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Sigue la tensión en Venezuela. La Fiscalía venezolana ordena la detención de 18 personas por su presunta relación con la Operación Libertad del presidente interino Juan Guaidó. Samuel del Río.
Sí, Cristina, así comienza este sábado, quinto día de la Operación Libertad, en la que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha llamado a los venezolanos a acercarse de nuevo a los cuarteles, esta vez para dialogar con los militares para que se sumen a su causa. Muchos ya lo han hecho y, según el presidente encargado, muchos más están deseando hacerlo.
Hace meses ustedes me preguntaban, bueno, ¿y usted, tú hablas con militares? Bueno, ya creo que es obvio la respuesta hoy. Pero de nuevo, estamos en dictadura. Yo no puedo decirles, mira, si yo hablo con el teniente coronel tal, y me disculpo por eso. Pero estamos en dictadura y sabemos lo que pasa, los persiguen, los torturan, a su familia les invaden las casas. Entonces, sí, sí hay muchos más, claro que los hay, es evidente.
Una de las personas sobre las que pesa una orden de detención ahora mismo es el político opositor Leopoldo López, huésped en la residencia del embajador español en Caracas, un terreno que, según la ley internacional, pertenece a España y, por tanto, es inviolable por las autoridades venezolanas. En ello confía el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.
Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española.
Acabamos de conocer que la Ertzaintza ha detenido en Baracaldo, en Vizcaya, a un individuo por presuntamente haber agredido sexualmente a su hija menor de edad. El detenido pasó ayer a disposición judicial y el juez encargado del caso decretó su ingreso en la prisión de Basauri. Te cuento también el nuevo desafío del régimen norcoreano de Kim Jong-un. Esta pasada noche y por segunda vez en menos de un mes, Corea del Norte ha realizado una prueba con proyectiles. Washington y Seúl investigan ya qué tipo de artillería han probado. Carolina Gómez.
El ejecutivo surcoreano en un comunicado ha instado a Corea del Norte a poner fin a las acciones que activan la tensión y afirma que este test de armas viola el espíritu de la declaración firmada en la cumbre intercoreana el año pasado. Esta prueba de armas llega en un momento de estancamiento de diálogo con Estados Unidos. Corea del Norte aboga por un proceso gradual de desnuclearización, acompañado también de un levantamiento paulatino de las sanciones, algo que Washington considera inadmisible y exige un desarme integral e inmediato.
Un apunte más, según el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo, el brote de ébola que azota el país desde el pasado mes de agosto se ha cobrado ya más de 1.000 víctimas. Y en cuanto al tiempo, tenemos un sábado bastante estable en casi todo el país, salvo en algunas zonas del norte de la península. Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar sol en gran parte del país. Tan solo se esperan algunas lluvias dispersas durante la jornada del sábado en el extremo norte peninsular. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y lo más característico serán las fuertes rachas de viento que afectarán principalmente al este del país, sobre todo a Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y este de Andalucía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, anoche comenzó la antepenúltima jornada de la Liga Santander con la victoria del Leganés en Sevilla, Javier Pascual.
Los de Pellegrino vencieron en el Sánchez Pizjuán 0-3 y complica así las opciones de Champions del club hispalense, que tendrá que esperar a lo que hagan mañana tanto Getafe como Valencia, aunque el técnico sevillista Joaquín Caparrós no pierde la esperanza de entrar en esas posiciones europeas.
Tenemos que competir y tenemos, porque los equipos saben lo que se juegan, todo el mundo, tan importante jugar un puesto en clasificación europea como el mantener la categoría, y por lo tanto la gente de Abocao hoy ha sido muy parecido.
La jornada continúa a la una con un partido vital por el ascenso entre Levante y Rayo. El ya campeón Barcelona visita al Celta en Vigo a partir de las 9:45 con una convocatoria llena de suplentes, pensando en la vuelta de las semifinales de Champions del próximo martes en Liverpool. A las 4:15 el Español recibe a un Atlético que necesita un punto para certificar la segunda posición, y a las 6:30 derbi vasco entre el Alavés y Real Sociedad. En baloncesto, el Baskonia ganó al Barça en el Palau y aprieta la lucha por el liderato de la Liga Endesa, y en la NBA los Bucks y Portland se adelantan en sus series tras ganar a Boston y Denver respectivamente.
Gracias, Javier. La información continúa en cope.es. Arranca el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Samu del Río. Enseguida esperamos tus noticias a las 11. Y aquí, efectivamente, en este puente de mayo, empieza con Cristina López Schlichting, fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy buenos días desde uno de los lugares más bellos de nuestro país, abierto sobre el mar Mediterráneo, en el suroeste de Mallorca, cerca del Cabo del Toro. El mar azul se extiende a nuestros pies y nos encontramos en el Hotel Pure Salt Port Adriano, que tiene una piscina de estas infinitas que justo a nuestros pies se desliza hasta el agua del mar. Envidiable entorno que probablemente no tiene nada de superior al que tantos de nuestros oyentes en estos días disfrutan en sus pueblos, en sus montañas, en sus ríos, en este puente de mayo, que para nosotros, ya sabéis, lo contaba ayer el líder, es un poco inquietante, porque probablemente lunes y martes tendremos a primera hora, entre las 6 y las 8 de la mañana, dificultades para transmitir desde Sevilla, debido al desbrozamiento de antenas que tendrá lugar en estas fechas. Pero en fin, en cualquier caso, os serviremos toda la información puntualmente. En el caso mío, me sentiría culpable de disfrutar así de España si no supiese que nuestro presidente está estupendamente. Esto, como sabéis, es siempre de gran preocupación para este equipo de fin de semana. Concretamente, don Pedro Sánchez está en este caso en la finca de Patrimonio Nacional de Quintos de Mora, en Toledo, un espacio natural de 7.000 hectáreas con ciervos, gamos y corzos, muy de su gusto, y que forma parte de ese itinerario que está realizando sobre las propiedades públicas, que lo ha llevado ya a Doñana y a Lanzarote en Navidades, y que en este caso pues lo alberga de una forma adecuada a su estatus. La casa, que ya utilizó en su momento Aznar y que utilizó también Zapatero, ha sido en este caso preparada y su seguridad convenientemente reforzada gracias a un contrato de 500.000 euros. Gracias a esto, estamos bien tranquilos porque nuestro presidente tiene vigilancia día y noche y las águilas imperiales y las cigüeñas negras están convenientemente cuidadas en su entorno. Pues nada, que lo disfrute, que tiene mucho que celebrar en este fin de semana. Con esta tranquilidad de espíritu, sabiendo que el prócer está bien, puedo intentar relajarme y entender lo que no entiendo. Porque vamos a ver si llaman los juristas que nos están escuchando. La Fiscalía ha apoyado a Carles Puigdemont y contra el criterio de la Junta Electoral Central ha pedido que se le permita ser candidato al Parlamento Europeo. El Ministerio Público, ya lo saben, depende del Gobierno, ha decidido que el hecho de que esté fugado no elimina que tiene derecho a ser elegido. La Junta Electoral Central, por el contrario, adoptó la decisión argumentando que ni Puigdemont, ni Antonio Comín, ni Clara Ponsatí, todos tres fugados, residen en España, como es obvio, es evidente que llevan 2 años fuera. Y sin embargo, precisa la resolución, no solo no han cumplido con la carga de notificar que no residen en sus domicilios habituales en España, sino que tampoco han realizado el trámite de inscripción en el censo de electores residentes ausentes. Por esta razón, 3 de los 4 representantes de la Junta votaron contra Puigdemont. Yo lo ignoro todo de leyes, pero la idea de tener a este señor fugado en el Parlamento Europeo, perorando contra su país, me deja sencillamente perpleja. La decisión de la Fiscalía no puede ocultar un tufo político de lo más inquietante. Y ahí lo dejo. A su vez, en Estados Unidos ha bajado el paro a niveles de hace 50 años, al 3,6%, después de crear en abril otros 263.000 empleos. Es la lectura más baja desde 1969 y ocurre que el proteccionismo extremo de Donald Trump, que tanto nos ha perjudicado a otros, tiene resultados que lo refuerzan en el poder. La producción se ha acelerado un 3,6% y los sueldos han subido un 3,2%. Es un escenario perfecto para un líder poderoso que así puede sentirse reforzado. Y es que ayer se reunieron en el Pentágono para sopesar una intervención militar en Venezuela los asesores del presidente, entre otros Mike Pompeo y John Bolton. Curiosamente, apenas unas horas después, cuando había corrido la especie de que efectivamente se estaba barajando una intervención armada, se produjo una comunicación del presidente Trump afirmando que había mantenido una conversación cordial con Vladimir Putin. «Hablamos de muchas cosas», dijo el presidente americano a la prensa, «entre otros temas de Venezuela. Él no está buscando involucrarse en Venezuela. Yo siento lo mismo. Me gustaría, eso sí, poder obtener algo de ayuda humanitaria». La desconcertante forma de gestionar la crisis de Venezuela recuerda un poco a su juego de poli bueno y poli malo en Corea, donde por un lado amenazaba militarmente y por otro hacía gestos de cordialidad con el líder coreano. Esta táctica de asustar y tender la mano, la verdad es que le dio entonces buen resultado. Esperemos que aquí funcione con Vladimir Putin y con Maduro. En este aspecto, los que no nos aclaramos somos los españoles, porque hay que ver la que está liando el gobierno con el tema de Venezuela. Menudo espectáculo. Atrapado entre los podemitas que jalean a Maduro y los ciudadanos europeos y españoles en su mayoría que asisten horrorizados a la miseria creciente de un pueblo torturado, donde la gente ya busca comida en las basuras y las niñas de 14 años se prostituyen en las esquinas, Pedro Sánchez intenta hacer a duras penas lo que mejor se le da, que es ponerse de perfil y buscar la corriente más favorable. La consecuencia, evidentemente, es una política errática. Primero salieron las ministras del gobierno calificando de golpe militar la iniciativa de varios altos cargos del ejército de Venezuela de abandonar a Maduro y ponerse del lado de su presidente legítimo. Difícilmente, querido Pedro Sánchez, puede ser golpe militar lo que constituye un gesto de lealtad al presidente legítimo, Juan Guaidó, al que, por cierto, hemos reconocido no solamente los españoles, sino todas las potencias democráticas occidentales, desde la Unión Europea hasta la Organización de Estados Americanos, pasando por los Estados Unidos. Tras la metedura de pata, nuestra embajada en Caracas al menos se abrió para recibir a Leopoldo López, líder de la oposición y colaborador de Guaidó, que en estos momentos es reclamado por un tribunal venezolano. Pero hete aquí que cuando lo habíamos empezado a enmendar, sale ayer Josep Borrell y dice nuestros ministros exteriores que sí, que vamos a proteger a Leopoldo López, pero que no le vamos a dejar manifestarse. Escuchamos la alucinante declaración.
España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española.
Pero vamos a ver, querido Borrell, qué pena haberte escuchado en Barcelona en las manifestaciones constitucionalistas. Qué claridad entonces en tus posiciones. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene esto? Leopoldo López será un ciudadano majísimo y un esposo ejemplar, pero su función en estos momentos en Venezuela es justamente movilizar y convocar a la oposición en su reclamación absoluta de elecciones libres y libertad en este país. Por lo tanto, Leopoldo López sin hacer manifestaciones, Leopoldo López sin poderse comunicar, Leopoldo López sin poder hacer una declaración pública, carece de sentido. Es más, más le valdría en ese caso a Leopoldo López huir de Venezuela y marcharse a cualquier país normal desde el cual pudiera hacer manifestaciones. Verdaderamente es para echarse las manos a la cabeza. Insisto, es una política errática que nos deja en muy mal lugar y nos da mucha vergüenza a muchos. Vamos a acercarnos a Venezuela. Tenemos allí un contacto en Caracas, el de Germán Cabañas, un profesional liberal de la ciudad que sigue minuciosamente los acontecimientos y que va a hablar con nosotros en fin de semana. Buenos días, Germán.
Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Pues con el corazón en un puño, porque nos preguntamos si esto va a ser otro intento fallido de libertad y realmente tenemos que seguir esperando.
Pues seguiremos esperando. Los tiempos históricos son largos. Esto no es de un día para otro, pero yo estoy absolutamente convencido de que vamos a terminar siendo libres.
Sí. Eso no nos cabe la menor duda, pero fíjese que esta semana tenemos a Leopoldo López refugiado en la Embajada Española, a Padrino, que ha hecho el doble juego, a Maduro repitiendo que él es el dueño y señor. ¿Ustedes no se desalientan?
Sí, hay mucha gente que se desalienta, pero hay señales muy, muy claras de que Maduro está perdiendo el poder a minuto a minuto. El poder lo tienen los militares, el poder no lo tiene Maduro. Si él tuviera poder, hubiera en este momento un tanque en cada esquina de Caracas. No se ve un militar caminando por Caracas. Los que salieron a reprimir son la Policía Nacional Bolivariana y los llamados comandos o la gente que está con él, pues, que son gente armada, son delincuentes y hacen esas barbaridades que hicieron de pasarle una tanqueta por encima a un ciudadano. Entonces, el ejército, la aviación, la marina están acuartelados y no salen. Lo que pasa es que como todos los grandes jefes del ejército y todos los generales están tan empastelados, tienen tanta corrupción y tienen tanta cosa, yo me imagino que deben estar negociando una salida más o menos honorable, porque lo que han hecho es robar y lo que han hecho es estafar y lo que han hecho es poner peor el pueblo de lo que está. Pero realmente hay una calma tensa impresionante en toda Caracas y no se ve un militar en la calle, solamente Policía Nacional y los colectivos. La palabra que usan ellos es colectivos.
Sí, que son estas milicias de mercenarios verdaderamente crueles. O sea, realmente el asunto está entonces teniendo un, digamos, lugar en los cuarteles. Poco más o menos, me dice usted, están discutiendo entre ellos los militares qué hacen.
Yo me imagino. Es más, yo tengo un familiar en Maracaibo, donde hay un cuartel sumamente grande, y él me dice que ha pasado por la puerta del cuartel y eso está cerrado y ni siquiera los guardias que siempre tienen en la parte de afuera están. Ellos están metidos en sus cuarteles ahorita.
¿Piensa usted verdaderamente?
Perdón.
No, continúe, porque le he cortado, perdone.
Yo digo que sí, realmente él tuviera poder sobre el ejército, ya el ejército hubiera tomado Venezuela. En ninguna parte de Venezuela hay toque de queda, ni hay ningún tipo de restricción. Las restricciones la dan la escasez, la falta de gasolina, la falta de servicio eléctrico que tenemos. Esas son las restricciones que hay, pero no es porque hay un toque de queda. Además, ¿dónde está Maduro? ¿Dónde no da la cara? Él está metido en Puerto Tiuna, en el fuerte que hay aquí en Caracas, pero no sale de ahí. Una persona que está encerrada en un fuerte no tiene poder.
Esto es muy interesante. Una última cuestión. ¿Cómo es lo que se comenta en la calle? Quiero decir, nosotros hemos oído aquí cosas inauditas. Por ejemplo, el grupo minoritario de Podemos, que son francamente bolivarianos, tienen 42 escaños, y Pablo Iglesias ha acusado a Juan Guaidó de buscar un derramamiento de sangre para forzar una intervención de Estados Unidos. Evidentemente, el grueso de la población española está avergonzada de estas declaraciones. ¿Pero qué es lo que dice la gente en la calle? ¿Esperan una intervención americana? ¿Piensan que la cosa ya se va a resolver? ¿Tienen miedo a un derramamiento de sangre?
Todo el mundo tiene miedo a un derramamiento de sangre y mucha gente está esperando la intervención de los Estados Unidos, porque es que este tira y encoge entre Maduro y Guaidó no termina de definirse, porque el ejército ha traicionado la Constitución Nacional, ha traicionado al pueblo venezolano y no termina de definirse. Entonces, ellos son los que tienen las armas y los que tendrían el poder de terminar de sacar a Maduro. Si no lo terminan de sacar, como yo digo, ellos deben estar negociando una salida para ellos, que por cierto, todos quieren irse a vivir a España, entonces a lo mejor más de un corrupto de esos les va a caer por allá.
¡Qué barbaridad lo que nos faltaba! ¿No se cree usted que no tenemos bastantes?
Yo lo sé. Además, ¿quiénes son los que compran los pisos caros en Madrid?
Venezolanos.
Sí, señor. ¿Con plata de quién? Con plata de nosotros. Entonces, ¿dónde están viviendo los hijos de Padrino, del general Padrino?
En Madrid.
En Madrid, haciendo fiestas todos los días.
Sí.
Eso no lo digo yo. Y Podemos simplemente es un vocero, porque es un becario del chavismo. Podemos nació porque el chavismo le dio plata. O sea, es una persona que dice unos exabruptos de una forma impresionante. Que se venga para Venezuela, que venga a pasar hambre. Yo también me voy para Madrid con una mansión de 650.000, 700.000 euros. ¿De dónde sacó 700.000 euros con un sueldo de diputado?
Verdaderamente interesante. Una última cuestión, antes de despedirnos. ¿Cómo ven el papel de España? Porque efectivamente hay una situación de división en la opinión en España. La actitud del gobierno, bueno, por lo pronto ha dicho que no va a permitir que Leopoldo López sea apresado, pero previamente también indicó que no es partidario de lo que llamó un golpe militar. ¿Qué piensa la gente en la calle?
Que es muy tibia, la participación de España es muy tibia. Ustedes son nuestra voz en Europa, ustedes son la madre patria de Venezuela, y realmente no ha habido un apoyo verdadero como lo ha habido desde otros países. Es todo tibio, es todo, sí, nosotros reconocemos a Guaidó, sí, nosotros queremos que haya libertad, pero aquí no va a haber elecciones libres con Maduro en el poder, aquí no va a haber elecciones libres con un Consejo Nacional Electoral que hace trampas cada vez que hay una elección. Aquí no puede haber elecciones libres si no hay un cambio de gobierno. La actitud de España debería ser mucho más radical porque la presión no es suficiente. Además, usted y yo sabemos la cantidad de corruptos del régimen de Chávez, la ex enfermera de Chávez, ex ministros, militares retirados que viven en España como si nada, como si nada. Sí, toditos sí. Tienen millones y millones de euros en Andorra y en bancos españoles y compran pisos de lujo en Madrid y en Andalucía, frente a las playas, y nada, no pasa nada. Eso no puede ser, eso es obvio que no hay una posición mucho más fuerte como la debería ser, y eso es lo que opina el pueblo venezolano, sobre todo la clase media intelectual. Espera más de España y más de la Unión Europea.
Germán, muchísimas gracias a este ciudadano de Caracas que corre el riesgo de hablar con nosotros, que no puede darnos ni siquiera apellidos, pero al que saludamos con agradecimiento en esta mañana. Un saludo cariñoso, mucho ánimo.
No, gracias a ustedes y estamos siempre a la orden, porque hay que dar el pecho por este país, porque este es mi país.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Gracias, hasta luego.
Qué dolor escuchar a Germán Cabañas decir: ustedes son la madre patria y no nos están apoyando como desearíamos. Vamos a ver qué opina doña Dolors Montserrat, que por cierto ya estamos en nueva campaña electoral, que me perdonen los oyentes que están disfrutando del puente. Es cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas. Muy buenos días, Dolors.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No sé si ha tenido oportunidad de escuchar nuestra entrevista con este ciudadano de Caracas. ¿Qué opina usted sobre las manifestaciones del señor Borrell diciendo que don Leopoldo López permanecerá en la Embajada de España, pero callado?
Bueno, primero de todo, exigimos al gobierno de Sánchez la máxima seguridad a Leopoldo y a toda su familia. También exigimos que España tiene que liderar el apoyo al pueblo venezolano y a la transición democrática, y lo tiene que hacer sin ambigüedades y sin limitaciones. Se equivoca Borrell, porque siempre la izquierda se pone de perfil a la hora de defender los derechos humanos, pero se equivoca Borrell cuando limita el ejercicio de la política de Leopoldo. Yo siempre digo que el ejercicio de la política, ejercer la política, es defender la libertad. Yo como política, ejerciendo la política, aparte de trabajar por el servicio público, es sobre todo defender la libertad y la igualdad. Y por tanto, claro que Leopoldo tiene que ejercer la política juntamente con Juan Guaidó para defender la libertad. Y por tanto, nosotros desde España, el Partido Popular, el pueblo venezolano lo sabe, que el Partido Popular siempre hemos estado con ellos, no les vamos a abandonar, vamos a defender la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Y por ello me siento orgullosa de ser candidata a las elecciones europeas, y Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, es uno de nuestros candidatos en nuestra candidatura al Parlamento Europeo, y por tanto Leopoldo será la voz del pueblo venezolano, de la libertad, de la democracia, no solo en España, sino en Europa y en el mundo.
Doña Dolors, a usted le ha llamado cerda esta semana. Tengo que comentárselo, porque efectivamente doña Nuria Gispert, le pongo el doña, no se sabe por qué, porque esta señora ha recibido la Cruz de San Jordi y realmente no hace honor a la distinción. Ha escrito inmediatamente después un tuit del que dice arrepentirse, pero que ahí está, que dice: Cataluña incrementa sus exportaciones de porcino, y hace después una lista de aquellos destacados dirigentes catalanes que en esta legislatura van a residir fuera o representan otros territorios. Y menciona al señor Girauta de Ciudadanos, que se va a Toledo, a la señora Arrimadas, que representará a Barcelona en Madrid, al señor Millo, que va a ser miembro de los representantes de la Junta de Andalucía, y a usted, que menciona ella, la van a mandar a Europa. ¿Qué le ha parecido el tuit?
Bueno, esta señora se ha retratado otra vez de nuevo, porque no es la primera vez que lo hace, y se demuestra que es una supremacista, una racista, una persona que vive en el odio y en el rencor. Solo, y este odio y este rencor lo lanza contra aquellos que pensamos diferente. Yo no vivo en el odio ni en el rencor, aun cuando pienso diferente que ellos, y con el odio y el rencor no puedes construir una sociedad en convivencia y en libertad, que es lo que tenemos que hacer en Cataluña. Trabajar no desde el odio, sino desde la convivencia, la libertad y desde la ley, para que juntos los que pensamos diferente podamos continuar viviendo y convertir esa tierra con lo que siempre fue una tierra de oportunidades y de pluralismo político. Pero yo quiero decirle a esta señora que no representa la sociedad real catalana, gracias a Dios. La sociedad real catalana es esa que respetamos al que piensa diferente y es esa que lucha cada día para que Cataluña sea la tierra de oportunidades que nos han dejado y que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres.
La verdad es que se lo debía hacer mirar la Generalitat, teniendo en cuenta que ya ha habido personas de la talla de Rosa María Sardá o el señor Boadella que han sido galardonados con esta cruz y que la han rechazado porque no hace sino dividir a los catalanes, la verdad.
Es una vergüenza que Torra, o sea, pretenda dar la distinción más alta de la Generalitat a una persona que ha demostrado su racismo, ¿no?, y su xenofobia hacia la persona que piensa diferente. Y por tanto, el Partido Popular, desde Cataluña, vamos a pedir que no se le dé la Cruz de Sant Jordi, porque esto también es denigrar las instituciones catalanas, que son de todos, porque sobre todo lo que tenemos que devolver es el respeto y a las instituciones catalanas, que son de todos. Y esto es denigrar a la Generalitat, que es de todos, dar una Cruz de Sant Jordi a una persona.
Dolors, perdóneme que por mor del tiempo de Rayo quiero hacerle todavía rápidamente dos preguntas. Una de ellas se refiere a la autorización de la Fiscalía para que el señor Carles Puigdemont pueda concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo y representar a su partido en la Cámara. Ha contradicho con ello las resoluciones en principio de la Junta Electoral Central y ahora pide del juez que se manifieste a favor de Puigdemont. ¿Usted qué opina?
Sería humillante para mí que nuestra ley favoreciera a un presunto delincuente fugado que no se ha presentado ante la justicia después de dar un golpe al Estado. Bueno, lo que estamos viendo es que en la primera semana tras las elecciones, Sánchez ya nos está ofreciendo a todos los españoles el aperitivo de lo que nos espera en esta próxima legislatura. El primer aperitivo es este acercamiento a los independentistas, donde les está dando la primera concesión a través de la Fiscalía. Y todos sabemos que el independentismo es insaciable. Y, por tanto, esto es la operación blanquear a Puigdemont. Y con el segundo aperitivo que nos hemos encontrado esta semana es con el incremento de 26.000 millones de euros de impuestos que va a afectar a todas las clases medias y a todos los trabajadores de España. Por tanto, volvemos a lo que nosotros ya dijimos siempre, a este Sánchez arrodillado ante el independentismo.
Tengo que comentarle también por último los malos resultados del Partido Popular en las elecciones, esos 66 escaños que lo sitúan a muy poca distancia de Ciudadanos y el vuelco que de repente ha dado el partido hacia la moderación. Antes Vox era una formación con la que se podía soñar con pactar una alianza, como ofreció el señor Casado antes de las elecciones, y ahora se dirige a ellos llamándolos ultraderecha. Hoy se escenifica algo por el completo contrario. El señor Casado se reúne con el señor Feijóo, que justamente representa este ala más centrista del partido. ¿Tiene sentido un vuelco tan rápido, señora Dolors Montserrat?
Bueno, el Partido Popular siempre hemos sido el gran y único partido del centro-derecha, reformista, liberal, el partido que defiende a las clases medias, a las familias, a los pensionistas, a los trabajadores, a los autónomos, a todos los que cada día hacen el esfuerzo pues para crear empleo, crecimiento económico y que este país sea un país de oportunidades. Y, por tanto, hemos sabido leer y saber escuchar muy bien lo que los españoles nos han dicho el pasado domingo. Nos han dicho los españoles que quieren que el Partido Popular continúe siendo este gran partido y único del centro-derecha español, donde está abierto a todos los españoles. Por tanto, yo digo que nos confiamos quizás demasiado en que pensábamos que Ciudadanos y Vox tenían el mismo objetivo que nosotros, que nuestro objetivo era echar a Sánchez de Moncloa. En cambio, vimos en la noche electoral la foto perfecta donde Rivera y Abascal celebraban la victoria de Sánchez. Por tanto, nosotros queríamos ganar a Sánchez, pero Ciudadanos y Vox querían ganar al Partido Popular. No querían echar a Sánchez de la Moncloa. Por tanto, tenemos muy claro que salimos a ganar que vamos a estar a la altura de nuestra responsabilidad para continuar siendo ese partido de único centro-derecha español, donde siempre que acertamos es cuando sale ganando a España, y siempre que el Partido Popular gobierna España le va bien a todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas y en el gobierno. Por lo tanto, salimos a ganar, aquí está el Partido Popular.
Doña Dolors Montserrat, muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana y muy buena suerte en Europa, que le va a hacer falta. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias, un beso.
Y hoy es un santo interesante, un jesuita listo que fue canonizado, elevado a los altares por Juan Pablo II, del que son devotos muchos españoles, San José María Rubio. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a San José María Rubio. Nace en Dalías, provincia de Almería, en el año 1864. Ordenado sacerdote en Madrid, sus primeros destinos pastorales fueron Chinchón y Extremera. Profesor en el seminario madrileño, llegaría a ejercer varios años como notario de la curia diocesana. Al cumplir los 40 años, el padre Rubio ingresa en la Compañía de Jesús. Tras un tiempo de formación espiritual y humana, se le asigna la atención a las almas. Tampoco faltó en su trayectoria el cuidado a los más pobres, descubriendo en ellos el rostro de Dios. Su dedicación a los laicos dio frutos de verdaderos apóstoles seglares. San José María Rubio muere en 1919, siendo beatificado y canonizado por el Papa San Juan Pablo II.
Y ahora vamos a hablar de las enfermedades mentales. Más tarde a las 11 tendremos a nuestra gran Marian Rojas para hablarnos de las personas tóxicas, pero en unos instantes hablaremos de lo duro que resulta ser loco en África, donde te atan a un tronco y te dejan ahí comiendo y defecando durante años.
Y ahí voy.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yalla ko so sede amin ya rabbi joylelen ma ni ay boy anolotolo sinyo kharibi demna banoni.
Habréis imaginado ya que nos vamos a África. Y nos vamos a África en una compañía muy especial, la compañía de los enfermos psíquicos, de las personas que tienen esquizofrenia, bipolaridad, depresiones, brotes psicóticos, porque todas estas personas viven en África una situación inimaginable aquí. O sea, si ya nos parecerían los manicomios lugares espantosos, mucho peor es estar atado a un árbol buena parte de tu vida, defecando allí, comiendo en una escudilla, estar a lo mejor en un garaje a oscuras atado a unos maderos en el suelo, y ser víctima de la idea de que tú estás embrujado y que socialmente tienes que ser apartado. Esto es lo que les pasa a muchos enfermos mentales, y hay todo un grupo de amigos que está intentando crear algún tipo de hospital o de centro que los pueda albergar, particularmente en cuatro países de África: Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo y Benín. Y con nosotros está un hispano-suizo que forma parte de este grupo amplio de españoles que están colaborando con la ONG CESAL, Laurent Rousse. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Tú acabas de volver de Benín.
Efectivamente, estuve en Benín en el mes de marzo.
Cuéntanos qué está pasando en África con los enfermos psíquicos.
Pues efectivamente, todos estos enfermos o personas con enfermedades mentales están realmente abandonados. No tienen, es un país, en Benín en particular, que conozco, no tiene una seguridad social. Para acceder a los tratamientos y a los hospitales hay que pagar por adelantado los servicios, y para la gran mayoría de la población pues es un recurso que de los cuales no disponen. Entonces es muy habitual ver pues personas abandonadas en la calle, la mayoría con enfermedades mentales. Y esa es la causa, digamos, el origen de nuestra movilización.
Pero la cosa no va solo ahí, porque no es solo que los dejen abandonados, es que muchas veces los tratan como animales.
Efectivamente, los tratan como animales, no entienden la enfermedad mental, creen que están poseídos por algún poder
espíritu
superior. También hay una especie de las familias que no se sienten cómodos teniendo un familiar con estas características, y los encadenan. Y ha sido muy habitual ver a estas personas encadenadas a árboles con un mínimo de posibilidad de movimiento, haciendo sus necesidades prácticamente encima, comiendo en el mismo lugar donde están pues atado y sus necesidades, pues son situaciones muy, muy deplorables, muy, muy duras, y sin hablar que a menudo se encuentran desnudos.
Sí, sí, a veces, muchas veces no tienen ropa.
No tienen ropa y en el momento que te acercas o alguien se acerca, tienen una especie de una cierta agresividad.
¿Como un animal?
Como un animal, efectivamente, donde hay una falta total de cariño, de roce, de comunicación. Y realmente casi que hace falta un tratamiento y un método realmente para poder, entre comillas, rescatar a estas personas.
Efectivamente, yo he visto vídeos de los rescates que hacéis. ¿Cuánto tiempo llega a estar una persona, por ejemplo, encerrada en un garaje, oscuras, encadenada?
Pues hay de todo, pero muy habitualmente oímos casos de 7, 8 años, 10 años. Casos, nunca he oído un caso menor de 7 años. O sea, decir la verdad.
¡Qué barbaridad! Bueno, el caso del centro que ahora mismo amparan Lauren Rus y sus amigos con ayuda de la ONG CESAL es en Benín, de allí acaba de regresar. ¿Y cómo va esa posibilidad?
Pues mira, tenemos la gran suerte o providencia, como nos lo comenta Grégoire, de tener una de las parcelas más grandes.
Grégoire, ahora hablaremos de él, es el fundador de las iniciativas de estos hospitales en los países mencionados.
Efectivamente. Y hemos tenido uno de los solares más grandes que le ha sido donado por el obispo de Dasa, que Dasa se llama Dasa Sumé, que es una ciudad que está a 200 kilómetros al norte de Cotonou. Y ahí, pues, Grégoire nos dio el cometido de construir este centro de atención a los enfermos mentales. Con una particularidad tendrá este centro, primero, que es el más grande y nos permitirá tener un centro de atención más un centro de reinserción, es decir, todos aquellos que estén estabilizados y con deseo de trabajo se les dará una formación. Y también tiene la particularidad de que cada vez más se está detectando personas con, aparte de la deficiencia mental, con síntomas de toxicomanía. Entonces quiere tener un centro específicamente dedicado para estas personas con enfermedad mental con agravante de toxicomanía para poder tener un tratamiento más adecuado y sobre todo alejar estas personas de su núcleo, de su centro pues de tráfico de drogas y llevarlos un poquito afuera de las grandes ciudades.
Claro, muchísimas veces el consumo de drogas, ese es lo que desarrolla. Por ejemplo, es un brote psicótico. Esto también pasa aquí entre nosotros, con lo cual se junta el hambre con la enfermedad. Es curioso que Lauren Rus forma parte de un grupo de españoles, sencillamente, que han decidido construir este centro. Él es ingeniero de caminos, está supervisando la obra. Los otros hacen lo que pueden, hacen verbenas, ferias, recogen dinero por España y son verdaderamente personas, simples personas adscritas a este proyecto, los que van construyendo estos centros, que luego cuentan con, sobre todo, la ayuda de los propios internos cuando han sido rehabilitados, ¿verdad?
Efectivamente, una de las características o la segunda característica de los centros es que a toda persona hay que darle un trabajo y una responsabilidad. Si no, no se siente útil, no tiene referencias, no permite tener una comunicación, un diálogo con los otros. Entonces, en todos los centros, en el momento que tienen una mínima estabilidad, pues se les dan unas tareas.
Y este Grégoire, que es el fundador de esta batalla africana a favor de la salud mental, tiene a su vez una muy peculiar historia personal de conversión cristiana y de decidir dedicar toda la vida a esto.
Efectivamente, esto le ha ocurrido por ahora unos 30 años. Él de muy joven, aún haber nacido en Benín, se mudó a Costa de Marfil, donde como reparador de neumáticos tuvo bastante éxito, pero el éxito pues fue momentáneo, tuvo una depresión, quiso suicidarse.
O sea, se arruinó y después cayó en depresión.
Efectivamente, y un sacerdote pues le rescató y como primera acción pues se lo llevó a Tierra Santa con un viaje que estaba previsto en los días siguientes.
Y ahí nace una historia bellísima de conversión cristiana y yo creo que también de consideración del dolor que le supuso la depresión profunda y el haber intentado atentar contra su vida, ¿no?
Totalmente. O sea, yo creo que ahí es donde tuvo el punto de inflexión de una necesidad de dar su tiempo, su vida a los demás y darle ese sentido.
Dime algo antes de acabar, Loren Rusto. ¿Has podido hablar con alguno de los rehabilitados? ¿Qué te cuentan?
Te quedaría sorprendida. Te quedaría sorprendida porque no sabes que estás rehabilitado. O sea, tú ves a esta persona y no te lo puedes creer.
De lo normal que está.
De lo normal que está. Y con qué plenitud, con qué sencillez, con qué facilidad de habla, con qué claridad te explica pues, su recorrido. Y muchos de ellos tienen un rol dentro de estos centros. Hasta el
Pero
punto
¿cómo
de ser
explican
directores?
Esos 7-8 años que han padecido en la oscuridad encadenados? ¿Qué dicen?
Pues para ellos es, pues me pregunto yo también, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Lo que yo sé y lo que yo he podido percibir de ellos es que aún teniendo este pasado, aún teniendo estos 7 años detrás, son personas que luego posteriormente entregan la vida por los demás, se pone al servicio de los demás. Y tenemos muchísimos casos donde ellos mismos son directores de centros, son responsables del almacén de las comidas, tienen una responsabilidad y son un ejemplo a seguir para los demás que están ahí.
No demos, por supuesto, vivir en Occidente es una gran ventaja. Tener la seguridad social que tenemos en España no os quiero ni contar. Si queréis ayudar a estos centros psiquiátricos que están surgiendo en África, la ONG española CESAL puede ser una vía. Loren Rus, muchísimas gracias por contarnos.
Muchas gracias, Cristina.
En la Bahía de Palma, lo primero que se ve, la catedral y la lonja y el castillo de Bellver. Lo primero que se ve al arribar a Mallorca.
Bueno, qué clásico se nos ha puesto Jesús García Ercilla, que nos ha colocado con música en Mallorca, donde estamos gracias a la Fundación Mallorca Turisme y estamos sobre la bahía del Cabo del Toro, en el suroeste de la isla, en el Hotel Pure Salt de Port Adriano. La verdad es que es una mañana maravillosa, de una cierta frescura debajo del porche, porque veo a Diego González y a nuestro Tony, que lleva la técnica, cubiertos con sendas mantas moradas. Enseguida os los voy a tuitear. Y conmigo, aquí en el porche, está don Cosme Bonet, consejero de Economía y Hacienda del Consell Insular de Mallorca y flamante nuevo senador del Partido Socialista, al que hay que felicitar. Don Cosme, muchas felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias y permítame que empiece diciéndoles bienvenidos a Mallorca.
Muchísimas gracias. Bueno, pues le va a cambiar un poquito la vida con ese avión semanal que va a tener que tomar en dirección a Madrid y realmente son ustedes objeto de felicitación porque yo creo que con Ciudadanos son los únicos partidos que verdaderamente pueden darse la enhorabuena.
Bueno, nosotros hemos conseguido un muy buen resultado en el conjunto de España, ¿no? Pero también aquí en Mallorca creo que ha sido la ocasión en que, en proporción, hemos sacado una representación más alta, número de senadores, de diputados nacionales, etcétera.
Fíjense los oyentes, o fijaos los oyentes, en términos de circunscripción, Mallorca es muy representativa de lo que ha pasado. Para el Senado han sacado por la isla de Mallorca 3 representantes, 2 de los cuales han ido a parar al Partido Socialista.
Efectivamente.
Y 1 al Partido Popular. O sea, los votos que pudieron haber cosechado Ciudadanos y Podemos y Vox realmente no han sido relevantes al objeto del Senado.
No, en el Senado ha pasado en toda España, ¿no? Porque tenemos un sistema mayoritario, por tanto, se premia el partido más votado y se garantiza la representación del segundo partido más votado. En este caso, en el Senado ha sido el Partido Popular, aunque han sido unas elecciones extrañas en ese sentido porque, de alguna manera, hemos roto con las inercias habituales, ¿no? De quién quedaba primero, quién quedaba segundo. Y es verdad que en el caso del Congreso de los Diputados, quien ha quedado en segundo lugar ha sido Podemos, pero en cambio en el Senado, por Mallorca, quien ha obtenido representación ha sido el Partido Popular. eso demuestra de alguna manera lo ajustado de algunos resultados electorales también.
Efectivamente. Desde luego, el Partido Popular no había amortizado el castigo por la corrupción, porque evidentemente la moción de censura no eran unas elecciones, ¿eh? El señor Sánchez ha estado, digamos, de presidente a raíz de esa moción de censura, uh-huh. pero son las primeras elecciones en las que el Partido Popular evidentemente paga aquellas suciedades. Pero yo creo que también el Partido Socialista se ha beneficiado mucho de la aparición de Vox. ¿Usted qué opina?
Bueno, se hablaba, se ha dicho, se ha opinado sobre que la división del voto en la derecha, digamos, en los partidos de centro-derecha hasta la derecha más alejada del centro, por decirlo de una manera y no entrar en definiciones que puedan resultar polémicas, evidentemente ha dividido el voto y por tanto ha hecho que el resultado a nivel de representación sea diferente o sea menos representativo. Pero también quiero decir que eso, la derecha se suma a lo que ya pasaba en la izquierda, ¿no? Que en este caso, además, el resultado aquí en Baleares también es significativo. Pensemos que los partidos que tienen representación en estas elecciones son 5. El Partido Socialista, Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Estamos 2 partidos de izquierda y 3 partidos de derecha. Por tanto, la fragmentación ahora ya nos afecta a todos, a todo el espectro político de un lado a otro. Yo ahí creo que nos tenemos que acostumbrar a que España va a funcionar un poco diferente. Aquí en Baleares, como en el resto de España, estábamos acostumbrados durante muchos años a que quien tenía representación éramos el Partido Socialista y el Partido Popular. Irrumpió Podemos en las pasadas, en las del 2015 y 2016, sacando ya 2 diputados al Congreso, y ahora han irrumpido otros partidos. Yo creo que esto entra dentro de la nueva España, ¿no?
Bueno, pues a ver qué nos cuenta don Cosme Bonet, que por ahora todavía es consejero de Economía y Hacienda del Consejo Insular de Mallorca. Vamos a hablar de esta Mallorca sorprendente, porque realmente, por ejemplo, el Cabo del Toro a mí no me era conocido en absoluto. Tiene un puerto deportivo, es una zona bien desconocida en general para el turismo. ¿Tiene Mallorca muchos lugares todavía por enseñar al visitante, digamos, más acostumbrado a los grandes sitios turísticos, más de aluvión?
Yo creo que sí. Y en el caso del turismo español, me atrevería a decir que incluso necesitamos explicar más la diversidad que existe en Mallorca, las oportunidades o las experiencias tan diferentes que se pueden vivir en una isla, bueno, de un tamaño ya importante, ¿no? No, es una isla grande que tiene montaña, tiene un interior para, digamos, un turismo de agroturismos, de turismo rural muy interesante, tiene playas fantásticas, tiene calas escondidas, es decir, tenemos una gran variedad y además tenemos, yo creo que la oferta de alojamiento hotelero de más calidad que se puede encontrar, no quiero parecer exagerado, pero prácticamente en todo el mundo, ¿no? Las principales cadenas hoteleras españolas, incluso a nivel mundial, han tenido sus orígenes aquí en esta isla. El turismo, de alguna manera, se aprende aprendiendo lo que se ha hecho en Mallorca desde los años 60. Por tanto, tenemos toda esa experiencia, todo ese bagaje histórico que ofrecer y que se ha transformado, y lo vemos, ¿no? Hoy en este hotel, por ejemplo, en una oferta de muchísima calidad, con rincones donde puedes disfrutar de una magnífica naturaleza, de unos servicios estupendos y muy bien conectados unas zonas con otras.
Don Cosme, ¿cómo viven ustedes la amenaza del Brexit? O sea, hay una enorme incertidumbre sobre el mercado británico que a ustedes, entiendo, les afecta muy particularmente.
Sí, porque aquí tenemos 2 mercados importantes, ¿no? Se dice que ahora mismo es seguramente más importante el alemán que el británico, pero por supuesto siguen siendo los 2 principales y por tanto el Brexit es una amenaza cierta, ¿no? Claro, el Brexit puede afectar o puede crear una cierta incertidumbre en los bolsillos de la clase media británica, que es quien viene a nuestros hoteles en temporada alta. Por tanto,
más los británicos que cualquier otra nacionalidad.
Los alemanes creo que los superan, por poco, pero los superan, ¿eh? Pero respecto a Alemania tenemos otras amenazas que no tienen que ver con Brexit, obviamente.
Que tienen que ver con que se han parado económicamente.
Y con la oferta a la baja de otros destinos.
Croacia, por ejemplo, que ha sido muy tradicional allí.
En nuestro caso, según nuestros hoteleros, es más un problema de Turquía y Egipto.
Claro, que ya se están pacificando, gracias a Dios.
Pacificando, sí, eso es una buena noticia, pero desde el punto de vista económico tiene ese efecto para recuperar clientela que habían perdido muchísimo estos años, tirar los precios hacia abajo. Claro, precisamente el otro día en un foro económico estaba uno de los grandes hoteleros de Mallorca, Miguel Fluxà, de Iberostar, Y decía una cosa al respecto. A pesar de las incertidumbres que tengamos, a pesar de que en algún momento para llenar, digamos de alguna manera, para que la temporada sea óptima, haya que hacer algún descuento, él recomendaba no dejar de apostar por la calidad. Porque hemos tenido unas temporadas turísticas estos últimos años muy buenas que han permitido al hotelero reinvertir, bueno, a todo el sector, diríamos, en un sentido amplio turístico, reinvertir las ganancias, por tanto, a ofrecer mayor calidad, por tanto, optar incluso a unos precios más altos. Y él recomendaba seguir apostando por la calidad y no caer en la tentación de querer competir con estos otros destinos por el precio, ¿no? Que puede ser una tentación muy... que a corto plazo te permite empatar o conseguir una temporada buena desde la mentalidad del empresario hotelero, pero según yo entendí, según él, a largo plazo nuestra apuesta tiene que ser la oferta para el turismo de calidad.
Me produce muchísima curiosidad y no puedo evitar preguntarle, porque soy tremenda, a don Cosme Bonet, ¿cómo reciben los grandes empresarios turísticos los anuncios de fuertes impuestos? Porque claro, ustedes hacen esta difícil tarea, ¿no? Por un lado, intentar promocionar la isla y potenciarla, y por otro, pues representar un gobierno que ha anunciado estas medidas.
Bueno, de momento no desconozco la reacción que ha habido en este sector en concreto, ¿no? Yo creo que las subidas tampoco no... A este tipo de grandes compañías no van a ser especialmente gravosas. Además, tenemos aquí la experiencia de esta legislatura de que se creó el impuesto de turismo sostenible, que fue más cuestionado en el pasado, hace ya varias...
Sí, en ese sentido es un territorio pionero para lo que se ha anunciado,
sí.
Impuestos de este tipo en toda España.
Pero se acogió bien. De alguna manera el sector, en su sentido más amplio, como digo, lo que ha criticado o lo que ha cuestionado más es que de este impuesto de turismo sostenible es importante explicar al turista en qué se reinvierte, porque estamos hablando que es un impuesto que se llama de turismo sostenible, por tanto se entiende que tiene una vertiente medioambiental muy importante, que eso sí que lo valora muy bien,
muchísimo, mucho el turista, y ese es el futuro del turista.
Y por tanto, dice, si hacemos cosas por preservar el medio ambiente, por preservar esta Mallorca preciosa que tenemos, se tiene que explicar al turista. A veces no es tanto pagar un impuesto si se ve cómo beneficia ese plus, ¿no?, que tenemos que pagar al Estado. Y eso creo que en todo tipo de impuestos es lo más importante que tiene que saber explicar un gobernante.
Pues lo veo con buen pie. Don Cosme Bonet estará en breve en Madrid, en el Senado Nacional, de todos ustedes, sean de Extremadura, de Valencia o de Galicia. Y le agradecemos todavía sus tareas como consejero de Economía y Hacienda del Consell Insular de Mallorca y su trabajo como anfitrión nuestro de la Fundación Mallorca Turisme. Muchísimas gracias, buen día.
A ustedes por estar en Mallorca este fin de semana.